Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende,
en Es Radio.
Y esta semana nos llegaban los datos de autónomos dados de alta en el RETA, de su crecimiento, su tipología, la edad media. Datos que, bueno, deberían hacernos reflexionar, y es que hablamos de un crecimiento de 3.157.046 en diciembre del 2009, hace 10 años, a 3.267.428 en diciembre pasado, del 19. Esto significa que el colectivo en estos 10 años ha crecido un 3,5%, aunque me temo que la tendencia en los últimos años ya es decreciente. Estamos perdiendo ese músculo empresarial. Y esto, amigos, pues ya sabemos que es un problema. Pero es que además los autónomos con menos de 35 años se han reducido un 26% en los últimos 10 años, pasando de 525.594 a finales del 2009 a 459.624 en diciembre del 2019. Nos hemos dejado pues casi 200.000 autónomos por el camino. Una tendencia poco halagüeña para nuestra sociedad, y es que los jóvenes parece que están perdiendo el interés por el emprendimiento, algo que la verdad como sociedad no nos podemos permitir. Y es que el envejecimiento de los emprendedores españoles es notable. El grupo que está entre los 55 y 64 años experimentó un fuerte avance del 47% en los últimos 10 años, hasta sumar los 766.124 autónomos. Como buena noticia, bueno, pues podemos hablar del crecimiento de las mujeres emprendedoras, que aunque, bueno, todavía están lejos de las cifras que deberían significar para el conjunto del colectivo, pues no han dejado de crecer en los últimos 10 años. En la actualidad hay 116.447 mujeres autónomas más que hace 10 años. En el caso de los hombres hay 6.065 hombres menos. Bueno, de esta forma las mujeres autónomas en la actualidad suponen 1.173.744. De hombres prácticamente hay el doble. Y bueno, pues todavía estamos muy lejos. El colectivo significa el 35%. Y bueno, pues todavía lejos del 48% de los trabajadores por cuenta ajena que son mujeres. Ahí hay todavía mucho trabajo que hacer. Pero aún así, tenemos que recordar que también las mujeres jóvenes menores de 35 años caen, igual que los hombres, en este caso un 9% entre el 2009 y el 2019. ¿Qué nos dicen todos estos datos? Pues que cada vez la tendencia es a destruir o a crear menos trabajo o autoempleo, menos autónomos, menos empresarios, menos emprendedores, que la mujer ha ganado algo de espacio, pero todavía le queda mucho por recorrer, y lo más grave, a mi entender, es que, bueno, pues esos menores de 35 años que deberían alimentar el colectivo y rejuvenecer el impulso para la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo, pues se reduce significativamente. Así que para todos aquellos que piensan que lo estamos haciendo bien en las aulas y que estamos trabajando bien para que, bueno, pues haya cada vez más empresarios y más emprendedores, los datos, por lo menos en los últimos 10 años, no nos hablan de eso. Y en España, pues en España empezamos la nueva crisis y seguramente nos volverán a pedir ayuda para recuperar la economía. Y me temo que poco o nada hemos hecho en los últimos años para mejorar las condiciones y para mejorar las herramientas del autónomo, del empresario, del emprendedor. Y claro, ¿ahora qué? Ahora, cuando haya que volver a sacarse el empleo de debajo de las piedras, cuando haya que volver a generar riqueza, ¿cómo lo vamos a hacer? Empezamos nuestro programa de este domingo 16 de febrero y nos vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Rubén Martín, experto en marca personal que ayuda a las personas a crearla, a tener más visibilidad en Internet y generar más ingresos pasivos a través de ella. Nos hablará de su libro, El poder de tu marca personal.
Estará con nosotros José Alfredo Martín, emprendedor social y cofundador de Apadrina un Olivo, una organización que recupera olivos centenarios a través de las nuevas tecnologías para conservar la naturaleza.
Desde Indicen, Optical Technologies desarrollan e investigan en el campo de la óptica y han revolucionado este sector con sus metodologías y avances. Para hablarnos de esta empresa contaremos con Carolina Gago.
También nos acompañará Alfonso Díez, CEO y cofundador de YouGround, compañía que proporciona a empresas e instituciones la tecnología y la estrategia para competir con éxito en la economía digital global.
Y para finalizar, hablaremos de un libro que acaba de salir al mercado y que supone un manual imprescindible a la hora de poner en marcha un negocio. El Guía Burros Sociedades Limitadas, de la editorial Editatum. ¿Su autor? Lo descubriremos en unos minutos.
Carla Abuelo Amor, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues es muy fácil, emprendedores. Podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende. En Twitter somos Mundo Emprende 1. Y en Instagram podéis encontrarnos como Mundo Emprende Oficial. Pero si lo que queréis es contarnos vuestra historia de emprendimiento, participar en nuestra página o bien hacer algún comentario, no tenéis más que escribirnos a info@mundoemprende.com. Y si sois más de WhatsApp, podéis contactarnos al número 694-420-878. Y además, si queréis conocer las últimas novedades en el sector del autónomo, no tenéis más que seguir la pista de nuestro superpresentador en su canal de YouTube, borjapascual.tv.
Y vamos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y robles.
UPCA pide un nuevo subsidio de 426 euros para autónomos mayores de 52 años.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos solicita la creación de un nuevo subsidio de 426 euros al mes para los autónomos mayores de 52 años que hayan tenido que cerrar sus negocios. Esta ayuda sería similar a la que perciben los trabajadores asalariados y el objetivo sería equiparar los derechos de los trabajadores de ambos regímenes y que no existan brechas en función de quién sea el beneficiario.
Crece el número de autónomos mayores de 65 años.
El número de autónomos en jubilación activa se ha duplicado en los últimos 10 años, pasando de 66.464 en 2009 a 126.727 en 2019. Por el contrario, se ha visto un fuerte descenso en los trabajadores por cuenta propia menores de 35 años, ya que se han perdido casi 500.000 en la última década. Según el último estudio nacional del autónomo, la fiscalidad es uno de los principales motivos de este descenso.
Las pymes crearán en 2020 casi 100.000 menos empleos que hace dos años.
La desaceleración económica está afectando notablemente al tejido empresarial español, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que se ven obligadas a generar menos puestos de trabajo. Se calcula que en 2020 las pymes crearán casi 29.000 puestos de trabajo menos que el año pasado y 98.912 menos que en 2018.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Se está creando una nueva pirámide socioeconómico con una cima liderada por la clase creativa, por personas que se relacionan con el mercado laboral desde su talento, desde la inteligencia, la pasión, la creatividad y sobre todo la motivación. Y es que desde que las redes sociales han irrumpido en nuestros dispositivos, términos como la marca personal se han hecho populares tanto en el ámbito empresarial como en el privado. En esta dirección y con el objetivo de potenciar esta marca personal existen multitud de libros y manuales en el mercado que, bueno, nos pueden ayudar a mejorar y fomentar esa marca personal. Por ello hoy añadimos en nuestro título a esta biblioteca Nerea un título muy relacionado con esta temática. Está con nosotros el autor del libro El poder de la marca personal, Rubén Martín, experto, como no podía ser de otra manera, en marca personal, que te ayuda a las personas a crear, a tener visibilidad en internet y a generar más ingresos pasivos a través de, bueno, pues la explotación de esa marca personal. Muy buenos días, Rubén.
Buenos días, Borja.
Oye, ¿de dónde viene o cómo nace tu pasión por esto de la marca personal?
Pues más que nacer, yo creo que se hizo con el tiempo. Yo pienso que todos nosotros estamos trabajando en un trabajo hoy día, pero que no sabemos dónde vamos a estar dentro de 3 años. Y esto ha sido un poco...
Eso es una nueva mentalidad, ¿verdad? Antes sí. Uno, o el sueño de uno, o la costumbre era que igual toda su vida laboral la pasaba en una o dos empresas como mucho, ¿no?
De hecho,
ahora eso ya...
De hecho, a lo mejor ni existe hoy. La profesión que vamos a tener dentro de 3 años, desde mi punto de vista.
Ni si la profesión igual no, pero la empresa seguramente tampoco.
Tampoco.
Es decir, que mañana estaremos igual en una empresa que todavía no ha nacido.
Exacto.
y que bueno, pues nos dará la posibilidad de de crecer como profesionales. Oye, el poder de tu marca personal, ¿por qué te decides a escribir este libro?
Pues así un poco, y respondiendo también a la pregunta anterior un poco más amplia, por una evolución. Yo empecé hace 15 años y empecé haciendo diseño gráfico. Cuando vi que en España empezaban a hacerse páginas web, empecé a hacer páginas web, se abrió marketing digital, consultoría, y al final trabajando la consultoría con ciertos clientes, se dio un caso en el que tuvimos que trabajar la marca personal de un autor y en vez de vender un producto vendíamos un poco su imagen y su modelo de negocio a través de su propia marca. Entonces yo no sabía lo que estaba haciendo en ese momento y un año después y viendo los resultados de venta me di cuenta de que estamos trabajando la marca personal de un autor y de un conferenciante y a partir de ahí pues empezaba a sistematizarlo y a trabajar con otros.
O sea, que incluso antes de conocer lo que quería decir la marca personal, ya te diste cuenta que estabas trabajando en eso y que, bueno, pues podíais tener ese método, ¿no?, para conseguir que una marca personal se convierta en algo potente, ¿no?
En una empresa, sí.
Capaz de generar ingresos.
Exactamente. El motivo un poco del libro y todo lo que he ido aprendiendo estos últimos cinco años, ha sido cómo convertir una marca en una empresa rentable, que todo gire en torno a una persona. De hecho, todos tenemos una o varias empresas y todo gira en torno a la imagen que tenemos de nuestra marca, ¿no? Entonces, trabajar eso de forma estratégica es un poco lo que he plasmado en el libro y el desarrollo que se puede hacer.
Oye, compartes con los lectores una metodología, importantísimo tener un método, ¿no?, de 50 personas de toda España. ¿Por qué estas 50 personas?
Ha sido un poco cuando di el paso. Cuando ya, después de trabajar con muchísima gente, me di cuenta de que mi propia marca no estaba trabajada. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un parón.
En casa del herrero, ¿no?
Total.
Cuchara de palo.
Pero me ha pasado siempre, ¿eh? Con la agencia también, en mi página web era la que no estaba hecha. Estaba la de los clientes fenomenal, pero la mía está sin hacer, porque hay demanda y entonces no necesitas. Pero ya fue un punto de inflexión de decir, bueno, quiero darle un giro a todo esto. Entonces paré de hacer labor comercial o de captar clientes nuevos y decidí centrarme en el libro, en hacer la metodología de trabajo ya mejor plasmada. Y poder compartirla con muchísima más gente.
Oye, además es que hablamos de un libro práctico, ¿no? Hay incluso deberes, ¿no? Ejercicios.
Sí.
¿En qué consiste esto?
Pues hombre, el motivo es un poco por el hecho de que estamos saturados de información y llega un punto en el que a veces no sabemos ni lo que hemos leído. Leemos un artículo y al final del día no sabes ni lo que has hecho por la mañana, ¿no? Entonces yo creo que lo que se integra es lo que se aplica. Y el libro está escrito en un 80% y el 20% restante lo escribe el lector. Entonces es una forma de escribir tu propia historia y de escribir tu propia
historia. Reflexiones ahí que a mí me parecen fundamentales. Primero, que cuando mejor se entiende un problema es cuando te toca explicarlo o cuando te toca desarrollarlo, como en este caso. Y luego, fundamental para trabajar el conocimiento es tener la necesidad. Yo creo que cuando uno adquiere conocimientos solo por el hecho de adquirirlos, bueno, tiene más probabilidades de olvidarlos. Ahora, si los tienes que aplicar en el momento, eso ya se queda grabado a fuego.
Se queda y funciona. Realmente, incluso, por ejemplo, en las consultorías que he hecho de uno a uno, al cliente le digo al principio que si no aplica lo que vamos a hacer, no vale para nada. O sea, pasamos un buen rato, va a ver la viabilidad que tiene esto, pero hasta que no lo pones en marcha y lo continúas haciendo, no ves los resultados.
O sea, que esa es la primera tarea, ¿no?
Lo primero
de todo.
Tenemos
que querer poner en marcha nuestra marca personal y a raíz de eso nos compramos este libro y empezamos a seguirlo para ir trabajándola, pero en tiempo real, me refiero.
Exactamente. En tiempo real. Hay dos formas de leer este libro. Una es leerte toda la parte teórica y hacer los ejercicios después. Y la otra es ir haciendo... Exactamente.
Oye, ¿cómo definirías tú esto de la marca personal?
Pues yo creo que hay muchos enfoques y cada uno tenemos una visión distinta, ¿no? Yo el enfoque que le doy es un poco el de cara al mundo del emprendimiento y a la gente que quiere trabajar un poco su imagen.
La marca personal también está ya muy de moda entre los profesionales que igual trabajan para una corporación, para una empresa, pero que cada vez se le da más importancia que esos ejecutivos tengan su propia marca personal, que además ayuda a la marca de la empresa, ¿no?
Exactamente. Es que hay muchos enfoques. O sea, el tronco, digamos, que es la marca, pero podemos utilizarlo para el mundo del deporte, para la empresa, para el emprendimiento, para la gente que está en el espectáculo, o sea, para todo. Entonces yo tengo como el tronco y en función de la persona que viene conmigo a trabajar, damos un enfoque u otro. El viaje que yo hago con el tema de la marca es cómo conocerte a ti mismo por dentro. Los potenciales que tienes, los puntos ciegos que tienes, las creencias que tienes, o sea, conocerte a ti mismo para saber qué áreas tienes que mejorar y qué habilidades tienes que entrenar, porque es verdad que hay emprendedores que montan un negocio, o sea, puedes poner a dos emprendedores en el mismo sitio con el mismo producto y el resultado es distinto.
Claro.
Y es un poco por cómo lo gestionan. Entonces, muchos proyectos emprendedores, desde mi punto de vista, no funcionan porque la persona no está preparada para abarcar ese reto. Entonces, primero tienes que conocerte, trabajarte y mejorar en ciertas áreas.
Qué difícil es esa parte, ¿no? Porque a veces lo que encontramos da un poquito de miedo.
ahí está, hay que ser valiente, lo primero hay que ser, exactamente.
Sí, para emprender siempre hay que ser valiente, pero muchas veces cuando uno escarba ahí dentro, ¿no? Se
da
cuenta
que... Eso es lo bonito,
que...
el descubrir, porque si tú crees que ya sabes todo, ahí yo creo que es un error, ¿no?
No, no, además ese es el mejor alimento para la ignorancia. Es decir, cuando uno cree que lo sabe todo, pues ¿para qué va a aprender nada nuevo, ¿no? Entonces, y al final...
Pero sí que es verdad que hay que ser... O sea, yo me he encontrado en sesiones con gente que se emociona, que descubre cosas que no había visto nunca de sí mismo, y es un viaje bonito hacia adentro, porque es tu compañero de viaje. Tienes que descubrir con quién estás viajando para saber qué es lo que tienes que hacer a futuro. La segunda fase del desarrollo es cómo te paquetizas tú por fuera. Pues cómo vistes, cómo comunicas, cómo vendes, porque en emprendimiento es muy importante la venta, y el estilismo que tienes, ¿no? Lo que impregnas en la otra persona de cara a tu imagen y a la comunicación. Es muy importante. Y para cerrar ya entramos en el modelo de negocio. Cómo poner a la persona en el epicentro. Y cómo monetizar el talento que descubres a través de un producto, etcétera, etcétera.
O sea, entiendo que tú sí crees que al final para esto de la marca personal un poco de personaje sí que hay que crear, ¿no?
Sí y no.
O sea, sí y no.
A ver, creo que siempre hay que ser coherentes. Nos pasa mucho en el mundo de las conferencias.
Pero tu personaje puede ser coherente.
Tiene que ser coherente, pero tiene
me
que ser...
Me refiero, tú puedes crear un personaje totalmente desligado de lo que eres tú, o puedes crear un personaje... un poco más, digamos así, no voy a decir una caricatura, que suena peyorativo, pero sí con ciertas cosas más marcadas,
sí.
¿No?
Yo te lo explico muy fácil, además lo trabajo en el libro, que son las tres mejores versiones de uno mismo. Si queremos hacer un mundo mejor, tenemos que interactuar de forma, de la mejor manera posible y dar nuestra mejor versión a la gente que nos rodea. Entonces yo trabajo el cómo encontrar tu mejor versión con tu pareja y con tu familia en el ámbito social y en el ámbito de negocio. Y los tres, como dices tú, personajes, yo lo llamo como personalidades, vamos a decir, coherentes con nosotros mismos, están trabajadas de una manera estratégica para aportar valor y para recibir de alguna manera abundancia.
Más o menos yo creo que tenemos claro lo que es la marca personal, pero ¿qué no es la marca personal?
¿Qué no es? Pues fíjate.
Porque hay mucha confusión, ¿no?
Sí.
Muchas veces.
Vamos a poner el concepto de, por ejemplo, las redes sociales, el postureo, el mostrar una faceta que no es realista con lo que tú eres, el mostrar un tipo de vida que no llevas, el ser una cosa que tú no eres. Y ahí es donde te comentaba lo de la persona que está de cara al público y cuando tiene un personaje, digamos, de cara al público y luego le conoces de manera personal, no hay coherencia. Eso para mí no es marca personal, es inventarte un personaje.
Claro. Oye, y una vez que tenemos claro lo que es la marca personal, y bueno, pues evidentemente lo imprescindible que es para un emprendedor y para cualquier profesional, si queremos monetizar, ¿cómo se hace esto?
Pues en función, claro, primero, cuando yo trabajo en una marca tenemos que encontrar un propósito. Y hay gente que quiere hacer branding, gente que quiere monetizar o gente que quiere generar una comunidad. Y las tres están hiladas, ¿no? Pero cada uno...
O las tres.
O las tres directamente. Pero tiene un orden también, ¿eh? Sí. Y es en ese orden, ¿no? La facturación es el paso. Pero para encontrar monetizar es que depende de la persona. Una persona que canta, por ejemplo, que está en el mundo del espectáculo, descubres con ella que sabe escribir muy bien. Entonces, a través de un libro podemos generar un modelo de negocio. Una persona que está emprendiendo, lo típico que está muy de moda, pues son los retos de WhatsApp, las comunidades de Facebook, el aportar valor para luego ofrecer un producto y luego monetizarlo y hacer un upselling. Una vez que te han comprado, upselling es volver a venderles otro producto de un mayor valor.
Una especie de funnel de producto.
Exactamente,
¿no? Para,
para ir... Pero así en una frase rápida sería encontrar en qué eres bueno, diseñar un producto o un servicio que esté acorde a eso, ofrecérselo a un mercado y hacer una escalera de valor, que sería hacer de un producto gratis, que sería aportar valor, uno más sencillo que puede ser un libro, por ejemplo, y ir creciendo hasta el producto más caro que puedes aportar a una persona.
¿La marca personal es opcional?
La llevamos todos. O sea, todos tenemos una marca. La cuestión es si la estamos...
Puede ser buena o mala, ¿no?
Si la estamos gestionando. O sea, todas creo que son buenas y malas. Lo que pasa es que si la sabemos gestionar bien, tenemos una mejor gestión de ella y los resultados nos van a acompañar mejor.
Oye, ¿por qué crees que...? Porque hay muchísima gente intentando trabajar su marca personal y se ven grandes errores. ¿Cuáles crees que son...?
El principal, yo creo que es que la gente tiene el concepto de que tienes que tener una red social con muchos seguidores que te sigan. O sea, el reconocimiento...
Eso no está mal, ¿no?
No está mal si es realista, pero mucha gente compra seguidores y piensa que por tener un número...
Eso
es el principal error que se comete. Y luego la gente que dice, yo soy como soy. Eso está muy bien porque tenemos que ser como somos, pero hay veces que no está del todo bien trabajado de cara a los demás. Un poco si no recibes una respuesta positiva...
O sea, que tú opinas... que la marca personal no la podemos basar solo en las redes sociales o en internet.
No, para nada. O sea, es todo.
O sea, tenemos que tener una parte real de esa marca.
Sí, sí, sí. Y de hecho, cada vez más yo trabajo el tema del offline. O sea, nos centramos mucho en las redes sociales, en los vídeos, en tal, que está muy bien, pero en el tú a tú, yo ahora estoy volviendo a las charlas presenciales. Empiezo a hacer una gira de charlas de conferencia de marca personal y el tú a tú, la interacción con el público es mucho más fuerte que el que puedan ver un vídeo en un webinar tuyo online. Entonces hay que casar los dos mundos.
Oye, y... bueno... ya nuestros emprendedores han visto que aquí puede haber, bueno, primero algo que quieren trabajar, pero incluso dicen, mira, oye, yo puedo monetizar esto y este puede ser mi negocio, ¿no?
Sí, total.
¿Cuánto tiempo puede tardar una persona en poner esa marca personal a funcionar?
Vale, es que es una buenísima pregunta porque justo estamos en un punto muy interesante de todo esto y es que lleva tiempo. Y cada vez más. Cada vez hay más gente, más competencia, cada vez es más difícil ser original y diferente. Y yo hay una cosa que os voy a dejar aquí para meditarlo, y es un poco que estoy experimentando conmigo mismo, que es hacer acciones que son saltos cuánticos. Cómo pasar de 0 a 1000 con acciones muy pequeñas. Entonces, no voy a dar pistas hasta que las tenga sentadas.
Microacciones, ¿no?
Pero espectaculares. O sea, una acción muy pequeñita que tenga unos resultados de por 1000. Entonces, estamos buscando diferentes fórmulas a nivel de conferencia, de venta de libros y de que la marca se entienda como un producto para ciertas personas. Y estamos en una fase de experimentación muy bonita que estamos haciendo ahora mismo.
Bueno, pues oye, eso da para el segundo libro, ¿no?
Sí, total.
Tendremos esa parte es que del método con ese crecimiento cuántico, ¿no?
Sí, con acciones
Para poder ir ganando comunidad. Porque al final todo esto también tiene mucho que ver con la comunidad, ¿no?
Total.
La marca personal tiene que tener al final una comunidad.
Unos seguidores, sí. Al final lo que comentaba antes, ¿no? Primero tienes que tener ser una autoridad y tener presencia en el mercado y posicionarte para generar que una audiencia quiera seguirte y convertirte en esa autoridad. Y una vez que tienes la comunidad y eres autoridad, puedes ofrecerles un servicio, un producto para que compren.
Bueno, pues la verdad es que me parece muy interesante. Yo creo que para muchos de nuestros emprendedores pues pueden ver en esto de la marca personal bueno, pues una manera de posicionarse profesionalmente, pero oye, ¿por qué no? También una manera de monetizar y de tener un modelo de negocio. Sí. Así que Rubén Martín, el poder de tu marca personal, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues esperamos el siguiente libro con esos micro saltos cuánticos que demos para hacer crecer nuestra comunidad.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Oliete es un pequeño pueblo de la provincia de Teruel donde los íberos decidieron plantar, bueno, pues miles de olivos, creando uno de los olivares más importantes del país. Por desgracia, la población del pueblo ha ido descendiendo poco a poco en los últimos años, por lo que el cuidado y mantenimiento del olivar se ha visto pues muy afectado. Fue entonces cuando nació Apadrina un Olivo, una organización que recupera olivos centenarios a través de las nuevas tecnologías para conservar la naturaleza y reactivar la economía de los pueblos en vía de desaparición mediante la producción del aceite de oliva. Amigos emprendedores, fijaos que estamos en eso ahora, esa España vaciada, ¿no? Bueno, pues aquí hay una iniciativa. Hoy charlamos con José Alfredo Martín, un emprendedor social de los pies a la cabeza y cofundador de Apadrina un Olivo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo nace la iniciativa?
Bueno, pues la iniciativa yo creo que nace como estábamos hablando hace un momento, de la necesidad. De ese no querer ver cómo un pueblo desaparece y decir, yo no quiero ser responsable de esto.
Qué buena es la necesidad muchas veces, para lanzarnos a hacer algo que igual no...
Sí, potencia creatividad y te hace lanzarte a vacío, yo creo, además.
O sea, que ahí viste la necesidad y dijiste, algo hay que hacer, ¿no?
Exacto, no queríamos ser responsables de que este pueblo pues muriese en los próximos 15, 20 años y mucho menos que olivos con una huella en la tierra de 100, 200, 300 años también pues fuesen...
Claro, es que parece un acto de irresponsabilidad, ¿no? Dejar...
Total.
Pasar eso.
Total.
Porque, bueno, no hablamos de un año, ni dos, ni tres. Hablamos de que alguien hace 100 años tuvo que plantar ese árbol y que ahora nosotros no mantengamos eso funcionando, pues es triste.
Exacto, es muy triste.
Oye, ¿rural e innovación son compatibles?
Tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano porque lo rural no es lo que nos imaginamos que es desde hace... O sea, lo rural ha cambiado mucho. No hay que imaginar que lo rural tiene que ser necesariamente igual a lo que era 20 años atrás, sino lo rural se reinventa y puede ser lo que nosotros queramos que sea actualmente.
Bueno, esa visión es fantástica, ¿no?
Yo creo que es el camino.
Porque si la implantamos en toda esa zona rural, que recordemos es la mayor parte de nuestra España, ¿no? Esa zona rural... Somos capaces de utilizar la tecnología, la creatividad, el talento, que hay muchísimo en esas zonas, pues igual podemos buscar fórmulas imaginativas, ¿no? Para resolver problemas como en este caso esa despoblación o esa falta de modelo de negocio en un pueblo para poder sobrevivir, ¿no?
Exacto, estoy convencido que ese es el camino que hay que seguir en la España vaciada.
Oye, ¿cuál son esos objetivos principales con los que nace Apadrina un Olivo? Fundamentalmente, entiendo que es no perder ese gran bosque de olivos, pero ¿cuál es vuestro objetivo a medio...?
Pues el objetivo es generar desarrollo rural en pueblecitos que estén en vías de desaparición, como Soliete, poniendo en valor los recursos que estén allí abandonados. Pero luego hay otra parte muy importante, y es que no hay que entender el pueblo sin la ciudad. Entonces, buscamos padrinos y madrinas que apadrinasen esos olivos y que les podamos plantar, por así decirlo, una semillita que les haga ya pues embajadores de este proyecto y vayan corriendo la voz de realmente cuál es la problemática que hay en España en torno a la despoblación. Y ya no solo quedarse en la alarma de uy, qué mal pinta esto dentro de unos años, sino, oye, te quieres vincular a un proyecto que realmente lo está solucionando y que se sumen a apadrinar un olivo o lo que venga en el futuro.
¿Qué supone apadrinar un olivo?
Bueno, apadrinar un olivo es una experiencia y que además yo creo que es súper positiva. Es algo que aglutina muchas cosas buenas en un mismo punto. Todo se inicia entrando a nuestra web en www.apadrinarunolivo.org y allí pues tendrás que seleccionar el olivo que más te enamore. Tenemos las fotos de todos los olivos abandonados y aquel que te parezca que este olivo, pues, cógelo. O sea,
que tenemos un olivo propio, de verdad.
Propio, efectivamente, y luego...
No nos lo podemos llevar a casa, porque no.
Exacto.
Pero lo tenemos allí, ya está en su casa, y ese es el que nosotros vamos a apadrinar.
Eso es. Y luego, pues, una cosa muy importante es cómo establecemos un vínculo, una relación entre la persona y el árbol. Esto es fundamental porque, bueno, pues la persona lo bautiza y es en este momento donde la persona deposita una historia en el árbol. Y esto es precioso porque si nosotros durante el año que les vamos contando qué hacemos en el árbol, qué sucede en el proyecto, pues si esto nosotros lo hacemos bien y además esa persona deposita algo de valor en ese árbol, muy posiblemente termine en una visita a Oliete, generando además turismo sostenible en el área, ¿no? Actualmente unas 3.000 personas, para que te hagas una idea, pasan por Oliete al año para visitar un olivo.
¿Qué me dices?
Efectivamente, es una revolución, es algo que nunca habíamos esperado, pero es fundamental para generar desarrollo sostenible. Y luego, a final de año, después de haber hecho la cosecha de todos los olivos que estamos recuperando, le enviamos a este padrino y madrina como recompensa 2 litros del aceite de oliva que hemos producido y que es algo que están esperando con muchísima ilusión.
O sea, que no solo apadrinamos para ayudar a ese árbol, sino que, oye, también vamos a tener el fruto del trabajo que hacéis con esos árboles para que, bueno, pues sigan produciendo esa oliva y, bueno, al final ese producto que a todos nos enamora, que es el aceite de oliva, ¿no?
Exacto, exacto.
Oye, ¿cómo va la evolución? Porque me dices ya 3.000 visitas a los olivos. Uh-huh. ¿Cuántos padrinos tenemos ya?
Bueno, pues por Apadrina Olivo han pasado 5.000 personas, ya no solo de España, sino que tenemos padrinos distribuidos por todo el mundo. Tenemos hasta en Isla Reunión padrinos, que es súper curioso, un lugar súper remoto en la tierra. Y la verdad es que estamos súper contentos. Empezamos en 2014, era plena crisis y la verdad que enseguida la gente se volcó, empezó a apadrinar olivos. Nosotros pudimos empezar a contratar a agricultores locales, también a personas que están, al final el proyecto intenta aglutinar a personas que están en riesgo de exclusión, incluyendo pues esa gente que vive en el pueblo y que no tiene las mismas oportunidades que una persona que vive en la ciudad, y también personas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual.
Sí, eso te iba a preguntar, porque colaboráis con ATADI, ¿no? Con la ATADI, agrupación turolense de asociaciones de personas con discapacidad intelectual.
Exacto.
O sea, que no solo cuidamos de los olivos, sino que además ayudamos a esas personas en riesgo de exclusión laboral, porque la zona rural pues tienen menos oportunidades, sino que además, la gente con discapacidad también tiene una oportunidad en este proyecto.
Había que incluirles a necesario, y como te decía Borja, pues al final que se vinculen todos estos padrinos ha conseguido que tengamos ya 8 agricultores a tiempo completo trabajando en el proyecto, que son los que actualmente recuperan y mantienen diariamente 8.200 olivos.
Oye, y yo siempre lo pregunto, que a veces me miran mal, pero cuando hablamos de todo esto del emprendimiento social, yo es que tengo una opinión muy clara en estos temas, ¿no? Y es que no, realmente no hay emprendimiento social si no conseguimos hacerlo rentable, si no conseguimos que salgan los números, ¿no? Porque puede haber muy buena voluntad, pero si no conseguimos sacar suficiente rendimiento, suficiente dinero al proyecto, al final terminen muriendo y en muchos casos dejando por el camino muchas esperanzas, muchas expectativas. ¿Esto os lo habéis planteado desde el principio, que teníais que ser un modelo rentable?
Claro, desde el principio, y además me gusta que me hagas esta pregunta porque es la típica pregunta que siempre surge cuando eres emprendedor social y todo el mundo piensa que vives de la caridad. No, el emprendimiento social tiene que ser viable y sostenible en el tiempo, si no nuestro impacto desaparecería cuando la persona deje de hacer esa aportación, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante de nuestro modelo es cómo un padrino o una madrina en un inicio apoya la recuperación de un olivo que no tiene fruto, es decir, ningún agricultor lo podría recuperar, porque no puede vivir del fruto que da ese árbol. Ese padrino lo va recuperando, pero ese olivo va dando aceitunas. En un principio van destinadas a cubrir esa recompensa con el padrino, pero llegado el momento, ese fruto lo comercializamos bajo una marca de aceite que se llama Mi Olivo, uh-huh. y cuya venta pues es otra manera de financiar la recuperación del olivar y de seguir generando desarrollo rural.
Ya, pero es muy importante esto que dices. Es decir, tenemos que ser conscientes de que al final cualquier proyecto, por muy social que sea, tiene que tener cierto beneficio para poder continuar con su operativa, porque si no al final terminaremos cerrando, ¿no?
Sí, y al final también es lo difícil del emprendimiento social, que suelen ser proyectos que empiezan muchas veces por donaciones, pero que tienen que reinventarse y darle vueltas a la cosa para ser viables económicamente más allá de una donación.
Ahora mismo, en el momento en el que estamos, que ya veis, comenzasteis, como decías, en el 2014, ya lleváis un tiempo, mucho padrino. ¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿Qué os planteáis? ¿Ir más allá del olivo? ¿Crecer en zona geográfica? ¿Cuáles son los retos?
Bueno, pues nos planteamos crecer siempre con los pies en la tierra.
Creemos como no podía ser de otra manera, ¿no?
Sí. Nos gusta soñar grande, porque yo creo que eso es desde el principio, pero sí que nuestros plazos sean muy calculados. Y bueno, yo creo que hemos conseguido demostrar que en Oliete se pueden hacer cosas, que el modelo funciona, y bueno, pues el pensamiento lógico es por qué no llevar esto a otros pueblos de la España vaciada. Y bueno, pues estamos haciendo nuestros primeros pinitos en el pueblo vecino, que es Alacón, tiene una tradición conservera, tradición también de huerta, y bueno, pues sale un producto muy interesante, que es conserva asada y conservada además en nuestro aceite vegetal. Es un producto muy diferente y que hay muy poco en el retail, y bueno, pues estamos viendo a ver cómo
o sea,
poder poner ahí.
Podéis haber dado con una fórmula para poder poco a poco ir recuperando esos pueblos, cada uno con sus características y sus peculiaridades, ¿no?
Exacto. Yo creo que hemos testado ya suficientes variables como para tener fe de que puede funcionar.
Oye, y para terminar, como emprendedor, ¿cómo ha sido la experiencia?
Bueno,
¿Qué le dices a estos emprendedores que nos están escuchando y los que están pensando si se lanzan o no?
La verdad es que rara vez hago valoración de si esto merece la pena, ¿no? Yo me lancé a hacerlo porque me apetecía. Incluso creo que en el momento en el que lo hice, una de las promesas que me hice a mí mismo es que no iba a hacer juicios de si estaba bien o estaba mal.
Por no dejarlo,
eso,
¿no?
Exacto, eso se lo dejaba a terceros que lo quisiesen hacer. Yo lo hago porque disfruto un montón en el día a día,
bueno,
y
pues
animo a todo el mundo.
Ese ya es un buen aliciente para empezar a emprender, ¿no? Disfrutar cada día de lo que haces, que hay mucha gente que, bueno, pues todos los días va a trabajar y no disfruta, ¿no?
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, José Alfredo Martín, cofundador de Apadrina Un Olivo. Esperamos que sigáis teniendo muchísimos éxitos, que los reconocimientos, como ya han llegado, pues sigan llegando y que podáis hacer crecer el proyecto todo lo que sea posible, porque al final será pues muchas zonas rurales que podamos ir recuperando.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
En el año 2005, con el objetivo de ofrecer diseños de lentes de calidad que se adaptaran a las necesidades individuales de los laboratorios, se puso en marcha IOT, Incident Optical Technologies, no sé si lo he dicho bien, que revolucionó y continúa revolucionando a día de hoy el mundo de la óptica. Desde IOT desarrollan e investigan en el campo de la óptica, en concreto en las áreas de metrología óptica y lentes oftalmológicas. Para hablarnos de esta empresa y sus avances, hoy se encuentra con nosotros Carolina Gago, óptico-optometrista con posgrado en óptica, optometría y visión. Sus primeros años estuvieron centrados en la investigación y desarrollo, estudiando el comportamiento y el diseño de las lentes progresivas. Nuestra invitada se unió al equipo de IOT con la misión de desarrollar nuevas lentes progresivas y analizar su impacto en la visión de los usuarios. Fue manager de marketing y ventas en IOT para México y Canadá en 2013 a 2016 y después directora de marketing global en IOT 2016 a 2017 antes de ser nombrada directora general de IOT en enero de 2018. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, qué maravilla, ¿no? Dentro de una compañía poder ir, subiendo ese nivel de responsabilidad y, bueno, pues que ahora estemos dirigiendo la compañía entera, ¿no?
La verdad es que sí, todo un reto.
Oye, la empresa surgió como una spin-off del grupo de ópticas aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Uh-huh. Sí, correcto. Los socios fundadores de IoT son tres, Daniel Crespo, José Antonio Quiroga y José Alonso. Ellos eran profesores de física y efectivamente en aquel momento era bastante habitual cuando se quería formar una startup, pues que se empezara de esta manera, ¿no? Vinculada a la Universidad Complutense de Madrid.
No me parece una nada mala manera de empezar una startup, ¿no? Porque al final mucho de esa innovación y de esa tecnología, donde mejor la vamos a poder encontrar es en la universidad, ¿no?
Exacto. Además, pues se pudo transferir, ¿no?, mucha parte del conocimiento de las universidades en la compañía.
Oye, pero explícanos, ¿qué es y en qué consiste vuestro trabajo?
Pues nuestro trabajo consiste fundamentalmente en innovar para poder ofrecer a nuestros clientes, que son los laboratorios fabricantes de lentes para gafas, pues diseños progresivos, que son básicamente lentes progresivas que se utilizan para la vida, para la vista cansada, y ofrecerles además todo un abanico de servicios para que las puedan fabricar con excelente calidad y las puedan lanzar en el mercado de forma exitosa.
Claro, me encanta lo que dices, y es que cuando a alguien le preguntas a qué se dedica tu empresa, dice, a hacer lentes. No. Vosotros dedicáis a investigar y a desarrollar nuevas tecnologías. Qué importante es que cambiemos ese discurso, ¿verdad? Lo importante que hacéis en vuestra compañía es la investigación y el desarrollo. La consecuencia es el producto, ¿no?
Exacto. Para nosotros, pues la investigación y el desarrollo, pues es el ADN de la compañía. La mayor parte de nuestros empleados están exclusivamente dedicados hasta tal fin y es así como finalmente podemos aportar soluciones que aportan un gran valor, en este caso a la visión de las personas.
Y cuando aportas valor, pues antes o después el producto termina llegando, ¿no? Oye, estáis, como decía, en constante y en continua innovación. ¿Cómo se consigue esto? Porque, claro, cuando uno ya es una empresa, ya tiene cierta estructura, parece que cuesta más, ¿no?, salirse de esa zona de confort y seguir investigando, que al final es lo importante.
Pues lo hacemos obviamente con muchísimo trabajo, ¿no?, pero también con muchísima pasión y muchísima ilusión, ¿no? En la empresa tenemos este sentimiento generalizado que innovar es la única manera en la que podemos seguir creciendo y la forma en la que podemos sobrevivir, de tal manera que la innovación es algo que está transversal en toda la empresa, ¿no? Nosotros tenemos departamentos especializados en investigación y desarrollo, sino que cualquier integrante de la compañía esté en el departamento que esté, tiene ese espíritu innovador que debe de aplicar en su campo.
¿Y no os habéis planteado la innovación también fuera de la compañía, con startups del sector que puedan aportar nuevos conocimientos, o por ahora toda la investigación la tenéis dentro?
De momento, casi toda la investigación la tenemos dentro, ¿no? A veces pues podemos hacer alianzas estratégicas, ¿no?, con algún partner adicional que nos puede ayudar, pero casi el 100% lo hacemos internamente. Contamos con un equipo altamente cualificado, unos profesionales excelentes y que, bueno, gracias a ellos pues somos posibles de seguir innovando.
Oye, ¿y cuál es vuestro valor diferencial con el resto de los competidores? ¿Esta innovación o además tenéis más diferencia?
Además de la innovación, uno de nuestros valores principales es la forma en la que trabajamos con nuestros clientes, ¿no? El servicio 360 que llamamos, que ofrecemos, ¿no? Mientras otros competidores se dedican básicamente a ofrecer los productos que tienen, nosotros acompañamos al cliente a todos los niveles, ¿no?, ofreciendo servicios que van desde la concepción de un producto completamente personalizado, acorde a tus necesidades, hasta ayudarte a fabricarlo correctamente, conseguir unos estándares de calidad excepcionales, hasta incluso pues montar toda una campaña de marketing para que ese producto lo puedas vender bajo tu propia marca.
Una consultoría global en esto de las lentes, que muchas veces no nos lo planteamos, pero oye, aquí en el estudio ahora mismo veo de 4 personas, 2 llevan gafas, así que es un producto que todavía se utiliza muchísimo, ¿no?
Sí, de primera necesidad, en realidad.
Oye, una de las últimas novedades que habéis incorporado es Neot. ¿Cromes? ¿Qué es esto?
Sí, neochromes.
Neochromes.
Es una lente fotocromática. Son este tipo de lentes que son transparentes en interiores y cuando los usuarios o los pacientes usuarios de gafas salen a la calle, se ponen oscuras. Nosotros hemos innovado muchísimo en este campo de las lentes fotocromáticas porque es un producto que suele tardar bastante en activarse y sobre todo suele tardar bastante en desactivarse, ¿no? Muchas personas que utilizan fotocromáticos cuando entran a un interior, la lente se queda oscura durante bastante tiempo, ¿no? Lo que genera disconfort visual y la apariencia estética tampoco es muy correcta, ¿no? En muy poco tiempo empezamos esta línea de negocio y en menos de 3 años de investigación conseguimos poner en el mercado una lente que era el doble de rápida que el líder actual del mercado.
O sea, que una cosa importante para todos aquellos que bueno, pues tienen que seguir dependiendo de las gafas y, bueno, pues cuando cambia la luz exterior, pues también hay que adaptarlas. Oye, en esto de la óptica, hemos avanzado, ¿no? Porque las gafas, lo que pasa que es lo que te iba a preguntar, al final las gafas llevan ya mucho tiempo con nosotros y siguen estando. ¿No nos falta un punto ahí radical de innovación con esto de la visión?
Ha habido muchísimos avances, ¿no? Tradicionalmente, pues, por ejemplo, dos personas que tenían la misma graduación, imaginémonos, miopes de una dioptría, pues tenían el mismo tipo de lente progresiva, ¿no? Ahora ya somos capaces de hacer lentes súper personalizadas para cada usuario, lo que fue una innovación increíble. Pero algo más va a pasar, ¿no? Y ojalá sea IoT. El que lo traiga, ¿no? Tenemos actualmente una línea de investigación bastante fuerte con un equipo especializado en ello que consiste en investigar cómo se podrían fabricar lentes para gafas con impresión 3D. Esto cambiaría completamente la forma en la que actualmente las lentes se fabrican y además sería muchísimo, tendría un impacto importante en el medio ambiente, porque actualmente hay mucho residuo, mucha materia prima que se pierde al fabricar los cristales para gafas y sería una tecnología pues realmente revolucionaria.
Bueno, pues oye, nos lo apuntamos, a ver si realmente dentro de poquitos años, cuando lo veamos, decimos, mira, ya nos lo contaron en Mundo Emprende en Es Radio, que esto era una de las cosas que podía suceder. Oye, importantísimo para cualquier proyecto de emprendimiento, el equipo. ¿Quién forma parte de esta empresa? ¿Quiénes sois?
Pues tenemos un equipo multidisciplinar, ¿no? Que abarca, pues, obviamente muchísimos ópticos, optometristas, físicos, matemáticos, expertos en análisis de datos, ingenieros. Es un equipo muy, muy amplio para poder dar todos estos servicios 360, ¿no? Lo muy importante es que, yo creo, ¿no? Una de las claves del éxito es que tenemos muchísimo cuidado a la hora de contratar. Cogemos a los mejores profesionales que podemos y también tenemos una cultura de empresa donde valoramos muchísimo, ¿no? Al final el equipo es el activo más importante.
Claro, la gestión del talento está arriba, ¿no? O debe estar arriba entre los directivos, el conseguir atraer talento importante, pero luego también conservarlo, ¿no?
Exacto, y eso para nosotros es un foco pues que es permanente, ¿no? Y que día a día pues trabajamos para conseguir ese equipo, ¿no? Que siga aportando, que siga activo, que tenga ganas de superarse y que siga aportando.
Bueno, a día de hoy 400 laboratorios o más de 400 laboratorios trabajan ya con IoT, un éxito tremendo. ¿Qué objetivos os habéis marcado? ¿Dónde queréis llegar?
Pues uno de los objetivos que nos hemos marcado este año es seguir impulsando todas estas nuevas lentes fotocromáticas que hablábamos antes, porque es una línea de negocio bastante reciente que hemos abierto pues hace muy poquitos años. Uh-huh. Así que uno de los grandes objetivos es seguir hacia adelante, ¿no? en esa andadura. Y otro de los grandes objetivos que tenemos es crear toda una nueva generación de lentes que supere la actual. Que esto lo estamos haciendo a través de rigurosos estudios, aprendiendo de los usuarios.
Bueno, pues os deseamos muchísima suerte en esta labor, en estos objetivos que tenéis para este año, que son importantes. Y bueno, pues deciros que aquí están vuestros micrófonos para cuando queráis contarnos todas esas novedades. Muchísimas gracias, Carolina Gago, CEO de IoT. Y nada, daros la enhorabuena por ese trabajo de investigación que nos consta hacéis de manera continua.
Muchísimas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio. Con Borja Pascual.
Lo hemos hablado en numerosas ocasiones y es totalmente cierto. La transformación digital en esta época es la clave para la supervivencia de un negocio. Y con la visión de liderar el cambio y la transformación social y empresarial hacia la digitalización, nace en 2017 Uground, la compañía proporciona a empresas e instituciones la tecnología y sobre todo la estrategia que les va a permitir competir con éxito en la economía digital global. Para hablarnos de ella está hoy con nosotros Alfonso Díez, CEO y cofundador de Uground. Muy buenos días.
Muy buenos días, Borja.
Oye, ¿qué es esto de Uground?
Pues Uground es una empresa que nace en el mundo de las tecnologías avanzadas para desarrollo de procesos de negocio cualquier tipo y en este proceso de transformación digital que tienen las compañías. La demanda que tienen hoy en día las empresas de necesidad de establecer procesos de negocio muy complejos, muy extensos y muy integrados no se resuelve bien con las tecnologías tradicionales, que son demasiado lentas y rígidas y caras. Y hace falta una nueva filosofía en el desarrollo de sistemas de información. Nosotros hemos desarrollado una nueva concepción del mundo de los sistemas, de la ingeniería de sistemas, uh-huh. y es la que estamos aplicando a todo tipo de empresas.
Claro, porque el término este de la digitalización de las pymes, bueno, de las pymes, que es lo que tratamos nosotros, se ha convertido, yo lo digo aquí mucho, en un bonito palabra, ¿no? Todo el mundo dice que hay que trabajar en la digitalización, pero ¿Qué es exactamente esto de la digitalización?
Pues no lo pienses desde el lado de las tecnologías, porque hoy tenemos muchas tecnologías, mucha cosa digital, pero al final el problema es que...
Perdóname, las tecnologías son muy tontas en la mayoría de los casos. O hay una estrategia detrás y alguien que utiliza la herramienta, o aquello no vale para nada.
Exacto, ese es el punto. Y entonces, la transformación digital fundamentalmente es un problema de transformación, no de digital. Hay que repensarse la empresa. Pero ahí, para mí, hay tres grandes ideas que hay que manejar. Uno es la velocidad. O sea, hoy en día todo va muy deprisa y las empresas no pueden esperar el año que viene para que ocurran las cosas. Claro. La otra es la hiperintegración de los procesos de negocio. Ya eso es de llámame por teléfono, envíame un correo, empieza a no ser una forma adecuada. Sí. Y luego la otra es la extensión de todo esto, porque al final estamos digitalizando todo lo que hacemos en las compañías. Ya no es algunas cosas, ahora es ya todo. Uh-huh. Entonces, el problema es que el problema que quieren resolver las compañías es muy extenso, es muy grande. Y las pequeñas empresas, las pymes sobre todo, no tienen ni la capacidad, ni los recursos, ni el dinero, ni el talento necesario para abordar el problema. Entonces, o cambiamos las reglas de juego, o realmente las pequeñas empresas, las pymes, se encuentran bloqueadas para desarrollar. Aunque nuestros clientes no son solo pymes, o sea, trabajamos también para grandes compañías.
Lo que pasa es que es las grandes compañías, como bien dices, pues siempre tienen como más recursos, ¿no?
Sí, exactamente.
Pueden acceder a otros sitios donde la pyme lo tiene más complicado. Sin embargo, pues la pyme está llamada a competir con esas grandes empresas en el mundo digital y, bueno, nos tenemos que poner las pilas. Oye, ¿cómo fue la puesta en marcha de vuestra empresa? ¿Esos primeros momentos? ¿Fue sencillo?
No, nunca es sencillo.
¿Empezasteis digital o no?
Empezamos con un sueño de que era posible, que esto que queríamos hacer era posible. Es decir, es que pues, se podían desarrollar tecnologías libres de código, de desarrollo muy rápido, hiperintegrables en cloud, porque es una nueva concepción. O sea, de hecho, nosotros somos una empresa que mantiene un nivel de investigación muy alto. Porque somos líderes y punteros en prácticamente todos los enfoques que estamos desarrollando.
Como no desarrolléis e investiguéis rápido, os quedáis atrás con las herramientas. Es decir, que esto cada 10 minutos ha cambiado.
El mundo está cambiando muy deprisa y nuestro terreno, en cualquier caso, está un tanto virgen, porque nosotros trabajamos en un mundo que se llama la ingeniería basada en modelos, que es un tipo de ingeniería, pero hemos abordado el problema de ese tipo de ingeniería desde un punto de vista muy fresco, muy distinto, y la realidad es que le hemos dado la vuelta, ¿no? Entonces hemos conseguido resultados que ahora mismo somos líderes a nivel internacional.
Claro, porque hablábamos de transformación digital y me ha parecido muy interesante lo que decías, que al final la palabra clave es transformación, más que digital. Porque en la mayoría de los casos y en la mayoría de las pymes, el gran problema es que nunca nos hemos cuestionado los procedimientos, ¿no? Y está bien digitalizar un procedimiento, pero si ya lo hemos afinado, ¿no? Si ya lo tenemos claro, cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos hacer más eficiente. Si es el mismo procedimiento de siempre...
Pero ten en cuenta que tampoco sabemos cuál es el procedimiento que vamos a montar, porque hoy en día todo se basa en la experimentación.
Claro, en probar, medir, claro. Volver a...
Entonces tú digitalizas un poquito y luego otro poquito y luego descubres que aquello ahora estaba mal, que tienes que ir marcha atrás, pero el problema es que tengas que... O la estrategia es poder fallar muy rápido, es ir muy deprisa...
Y barato.
O sea, esa es la clave, que las empresas no pueden estar haciendo inversiones informáticas continuas y cometiendo errores, porque sale muy caro y los errores a veces se pueden matar a la empresa.
Sí, sí. A mí, mira, me pasa mucho con cuando estamos intentando, vamos a llamar, digitalizar un proceso, ¿no? La gente normalmente dice, no, hazme la aplicación ya. Y entonces, tú empieza a trabajar, hazlo a mano, cuéntame dónde están los problemas, vamos a entender perfectamente todo el proceso y luego ya lo digitalizaremos, ¿no? Porque sale carísimo digitalizar un proceso que igual luego no es el que necesitábamos.
Pero fíjate, imagínate un escenario distinto. Tú necesitas digitalizar un proceso que tienes medio claro, pero solo medio claro. Pero claro, sabes que te hace falta entenderlo mejor. Y entonces llamas al señor que sabe, se sienta contigo en la mesa, os ponéis a digitalizarlo juntos, al día siguiente ya está digitalizado y lo empiezas a usar. Y a los dos días descubres...
O sea, que ese es el gran hecho diferencial, ¿no? Que lo podemos hacer muy rápido.
Muy rápido, muy rápido. Y muy complejo y muy sofisticado. O sea, una cosa de la rapidez no implica que luego no puedas hacer cosas realmente de primer nivel en términos de calidad y
claro,
de
complejidad. A mí lo que me dice la experiencia es que cuando somos capaces de hacer herramientas tan rápidas, tan sencillas, hay muchísima complejidad detrás, ¿no?
Sí.
Porque para que sea fácil, para que sea rápido para el usuario, hay un trabajazo detrás tremendo, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, nosotros nuestra técnica de desarrollo la tenemos patentada en Estados Unidos. O sea, tenemos ideas que son realmente nuevas en el mercado.
Y entiendo que esa fase del proyecto ya la hemos superado, aunque sigáis trabajando y mejorando. Es decir, ya tenemos esa estructura que permite a una pyme utilizar una herramienta que en poquito tiempo le sirva para probar esa digitalización.
Sí, o sea, nosotros, nuestra tecnología ya es una tecnología madura, la tenemos, ¿sí? Debemos de tener ahora mismo unos 100.000 usuarios, más o menos, personas que utilizan nuestra tecnología hoy en día, no empresas, sino usuarios finales, y pequeñas y grandes empresas. Y lo que pasa es que en cada escalón que damos de investigación, descubrimos que hay un escalón después.
Sí,
esto no acaba
nunca. Eso pasa siempre.
Estamos persiguiendo siempre ese sueño por el que empezamos, y lo que estamos viendo es que cada vez estamos más lejos de las ideas que se están manejando en el mercado tradicional de desarrollo de software.
Bueno, entiendo que ahora mismo una pyme puede contratar vuestros servicios y con poquito esfuerzo, me refiero curva de aprendizaje, va a poder hacer una prueba de digitalización y ver si efectivamente, porque además habláis aquí de crear esos gemelos digitales, ¿no? Que entiendo que es basado en todo esto, esta ciencia de la prueba, ¿no? Del modelo A, el modelo B y probar a ver, porque al final estamos llenos de ideas preconcebidas que no suelen ser ciertas. Mira, es que esta web es mucho más bonita, va a vender más. O no. Y normalmente, no. Quiero decir que esto se basa en medir, ¿no? Medir, cambiar, hasta dar con ese punto de eficiencia que buscamos, ¿no?
Exacto, o con esa forma de servir a tu cliente o organizar tu logística. O sea, hay muchísimas cosas en las compañías que pueden ser modificadas. Nunca sabes cuál es la idea buena. Se trata de experimentar. Hoy en día, si las empresas ya, pequeñas y medianas y grandes empresas, nos cuentan con nosotros precisamente para poder hacer esas... El gemelo digital es una palabra que sale del mundo de la industria, en el mundo ciberfísico. Pero nosotros lo utilizamos como la representación digital de tu empresa convencional. Sí. O sea, tú tienes tu empresa que tiene edificios y paquetes y cosas, y luego tienes el modelo digital. Entonces nosotros lo que ayudamos es a las empresas a crear ese modelo digital, que es realmente con lo que van a competir, lo que van a evolucionar es su modelo digital.
Claro, porque el físico, pues...
Bueno, sigue siendo. Las cajas y los paquetes siguen siendo cajas y paquetes.
Oye, y esto... Y hablo de precio... ¿Es asumible para las pymes? Porque muchas veces estas grandes aportaciones están muy bien, pero como decíamos, hay mucho trabajo detrás que hay que amortizar. Y al final solo para las grandes corporaciones sale el tema rentable, seguro que sale, pero claro, hay que invertir. ¿Estamos hablando de algo que nos podamos permitir las pymes?
Pues la verdad es que en lo que vamos a romper el negocio a partir de ahora, y en este año vamos a hacer un montón de anuncios en eso, es que lo vamos a romper en precio también. Es decir, que vamos a hacer nuestra tecnología especialmente accesible a todas las pymes, las pequeñitas, las medianas y las grandes pymes, van a poder utilizar este tipo de tecnologías.
Yo desde aquí os lo recomiendo. El modelo long tail funciona. Muchísimos usuarios que paguen una cantidad no muy alta, pero al final eso también hace muy rentables los negocios.
Pues ahí va.
Es que necesitamos este tipo de tecnologías, porque cuando estás creando y estás poniendo en marcha negocios, lo has dicho tú al principio, es fundamental probar, equivocarte pronto, equivocarte barato y poder pivotar rápidamente para encontrar ese camino al éxito, ¿no?
Exactamente. No solo las grandes empresas tienen la capacidad de hacer ese tipo de cosas, sino que lo que queremos es que cualquier pyme, por pequeña que sea, incluso una micropyme, tenga la capacidad de digitalizar sus procesos, mejorarlos, hacerlos más eficientes y con independencia de su tamaño.
Pues yo te lo compro. Yo me creo que si somos capaces de dar un buen precio, Uground puede ser una muy buena solución para todos vosotros que estáis ahora con ese proyecto de emprendimiento, con ese negocio en marcha y que veis la necesidad de poco a poco ir digitalizando el negocio, pero bueno, siempre nos echa atrás esa inversión, ese tiempo, esa curva de aprendizaje que tenemos que dedicarle a esto de la digitalización. Uno nunca encuentra el momento, pero oye, si tenemos una solución que nos puede ayudar, pues medio problema resuelto. Muchísimas gracias, Alfonso Díez, CEO y fundador de Uground. Y nada, a ver si conseguimos poner en precio todas estas soluciones y que la pyme finalmente pues tenga acceso a esa digitalización.
Estás seguro que este año lo vas a ver.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Y yo, los mandos de esta sección. ¿Y por qué lo hacemos?
Pues porque el otro día recomendábamos una serie de libros de autores extranjeros que son indispensables para emprender con éxito, por ejemplo. Y hoy queremos hablar de otro título que a lo mejor no se basa tanto en tips para emprender y demás, pero es indispensable.
Cuando convertimos nuestra idea en proyecto y lo lanzamos a emprender y montar un negocio, una de las primeras decisiones que tenemos que tomar es decidir qué forma jurídica tendrá nuestra empresa. Y para ayudarnos a tomar esta decisión tenemos en nuestras manos un libro recién sacado del horno, el Guía Burros Sociedades Limitadas, de la editorial Editatum.
Y es que en España podemos optar a diferentes opciones, todas con sus ventajas y sus inconvenientes, y tenemos la responsabilidad de elegir cuál es la forma jurídica que más nos conviene.
Y para guiarnos en este proceso y ayudarnos a conocer más acerca de cada una de ellas, Borja Pascual, empresario CEO y fundador de Gruporum, y nuestro presentador, ha escrito el Guía Burros Sociedades Limitadas, una guía con todo lo que necesitamos saber sobre las sociedades limitadas.
Qué calladito te lo tenías, Borja. Este es el séptimo, ¿no?
Sí, pero ahora es cuando nuestros oyentes, que se han levantado prontito a oírnos, pues se vuelven a la cama, porque esto de las sociedades limitadas es muy aburrido.
Pero es muy importante conocer...
Estoy de acuerdo, es importante, pero la verdad es que el otro día hablamos de temas muy interesantes para el emprendedor. Y esto de las sociedades limitadas es fundamental, pero bueno, uno tiene que escribir estas cosas porque efectivamente considero que es importante tener clara, en este caso, esta forma jurídica y para qué nos viene bien y para qué nos viene mal. Pero, claro, esto es un poco aburrido para estas horas de la mañana. ¿Eh?
Comercial no eres, ¿eh?
Tienes que decirme eso. Como sigas hablando así del burro, no lo vendemos.
Total.
Bueno. Amigos emprendedores, si estáis pensando en la forma jurídica, pues leeros este libro, pues está bien, Sociedades Limitadas, porque al final vais a encontrar todas esas claves para decidiros si ser autónomos o ser sociedades limitadas o cualquier otra forma jurídica. Pero vamos, apasionante, apasionante no es.
Pero veníamos diciendo que hay distintas formas jurídicas.
Sí.
¿Cuáles son las más importantes o las que has elegido tú?
Bueno, los números lo que nos dicen es que la gran parte de nuestros emprendedores en España son autónomos. Después tenemos las sociedades, 1 millón y pico largo de sociedades limitadas. Y luego pues hay muchas otras formas jurídicas. Hablamos de las comunidades de bienes, hablamos de las sociedades civiles, hablamos de las sociedades anónimas, pero también hablamos de las cooperativas. Son diferentes formas que podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico para poner en marcha un negocio. Y ni todas son perfectas, ni todas son malas, ni todas son buenas, sino que además yo creo firmemente que tenemos que adaptar la forma jurídica a nuestro momento del emprendimiento, ¿no? No tenemos por qué casarnos con una forma jurídica.
Claro, justo lo que quería preguntarte, tú eres emprendedor, eres empresario, y quería saber, a la hora de poner en marcha nuestra empresa, ¿cómo podemos saber qué forma jurídica es la que mejor se adapta a nosotros?
Bueno, en el libro hablamos de eso. Yo creo que el autónomo tiene sus ventajas, podemos empezar rápidamente, en 24 horas estamos funcionando, no tiene coste de puesta en marcha, la podemos cerrar cuando queramos. ¿Problemas? Pues que el autónomo en España tiene un gran problema de responsabilidad, y es que el autónomo responde con sus bienes presentes y futuros de cualquier problema que haya con la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy fácil. Yo puedo ser autónomo, imaginemos que tengo una tienda y tengo un empleado que está conmigo 20 años y todo fenomenal, y de repente se acaba el negocio. No hay manera de que aquello continúe, pues porque lo que yo vendo pues ya se ha dejado de vender, se vende, por ejemplo, en internet, y yo ya... Bueno, se acabó el negocio.
¿Y la sociedad limitada?
Yo en este caso, como te decía, tengo un trabajador y a ese trabajador le tengo que indemnizar y voy a tener que seguir con esa deuda durante mucho tiempo. ¿La sociedad limitada? Pues está limitada a la aportación del capital, con lo que siempre va a ser más fácil tener esa oportunidad, segunda oportunidad o ese plan B si las cosas no nos salen bien desde el principio. Pero como inconveniente, pues oye, hay que constituirla, luego hay que cerrarla, todo esto tiene un coste.
Eso sí.
Y además en el libro también, aparte de hablar de las ventajas, los inconvenientes, qué es mejor, qué es peor, has metido un montón de cosas. O sea, es un libro de lo más completo, que si pacto de socios, administrador societario, plan de empresa, tanto facturación, cómo se constituye la SL y hasta el cierre.
Sí, porque vamos a ver, está claro que nosotros para todas estas cosas, como emprendedores, yo a nadie le recomiendo que lleve su propia contabilidad ni que haga estos trámites, porque al final hay especialistas, las consultorías y los asesores que nos van a ayudar, pero lo que sí es fundamental es que nosotros tengamos cierta cultura general sobre lo que es una sociedad limitada, lo que es un autónomo, lo que son las diferentes formas jurídicas, porque vamos a vivir de eso y tenemos que estar informados. Otra cosa es que luego las obligaciones contables y fiscales nos ayuden a hacerlas, pero todo empresario debería conocer los diferentes informes contables que existen, para qué sirven, saber qué obligaciones tienes. Por ejemplo, muy importante conocer qué responsabilidades tenemos los administradores de las sociedades. Porque bueno, esto de emprender hemos hablado siempre que tiene que ver con el riesgo. Pero el riesgo hay que asumirlo con la información y con el conocimiento. Si no, estaríamos siendo simplemente temerarios.
Sí.
Hay que saber cuáles son las responsabilidades y, bueno, pues sabiéndolas, asumirlas o no asumirlas. Entonces, es importante que conozcamos muy bien cuál es esa figura jurídica con la que vamos a trabajar, la estrella, las sociedades limitadas, qué podemos hacer con ellas, qué no podemos hacer con ellas, qué responsabilidades tenemos, qué responsabilidades no tenemos, y a partir de ahí, pues tomar las mejores decisiones.
Pues amigos de Mundo Emprende, aunque Borja Pascual no haya sabido vender muy bien su libro, os lo recomendamos desde aquí porque de verdad lo vemos como algo muy importante.
Que sí, hombre, para todos los emprendedores que queráis poner en marcha una sociedad limitada, pues este libro os va a servir de base. Simplemente, pues eso, una guía de todo lo que conlleva ser empresario en una sociedad limitada, las ventajas y los inconvenientes. Y nos vamos, ya no hay tiempo para más, hasta aquí el programa de hoy en Es Radio, pero recuerda toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable, patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.